A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. Aquí estamos, arrancando esta edición de jueves, 25 de abril, un jueves gris, un jueves lluvioso en la ciudad de Montevideo y área metropolitana. Estamos como siempre en vivo por Radio Ciudadana 92.3 FM y también a través de radiocamacuá.uy. Nuestros podcasts están disponibles también en Spotify y plataformas digitales de podcast. Vamos a contarles lo que tenemos en el programa de hoy, un programa centrado en una temática en la que AEBU ha hecho mucho hincapié en el último tiempo, que es el endeudamiento, el sobreendeudamiento en los hogares uruguayos. Vamos a tener en este primer bloque la palabra de la economista Soledad Giudice. Ella integra la CTA, la Comisión Técnica Asesora de AEBU, y esta mañana, en declaraciones a Radio Fénix, explicó el informe que elaboró AEBU junto al IPRU y que el próximo lunes presentarán públicamente en el recreo, en un evento público de asistencia gratuita que también será transmitido vía online. Vamos a escuchar la palabra de Soledad para internarnos en el contenido de este informe, que realmente es muy interesante y diagnostica una problemática que es realmente más grande de lo que podremos sospechar aquí en nuestro país. Y más adelante, en el segundo bloque, vamos a conversar con el consejero central de AEBU, Pablo Andrade, para también que nos brinde su visión sobre este tema desde el punto de vista sindical, político, desde el Consejo Central de AEBU, por qué AEBU está tan preocupado por esta temática que afecta, como también vamos a escuchar y a conocer, a muchísimas, a cientos de miles de personas. Arrancamos entonces este Camacuá Diario con las noticias del día. AEBU y Fuesis abrirán el próximo lunes la mesa de expertos Trabajo, Salud y Cambio Climático. Será a partir de las 9:30 de la mañana en la Sala Camacuá y tendrá como disertantes a Carmen Bueno de la OIT, Tomás Teijeiro del Ministerio de Trabajo, Fernando Tomasina de la Universidad de la República y Walter Miliónico y Jorge Ramada por el PIT-CNT. El déficit de caja bancaria se redujo en el 2023 y se afianza de esta manera la reforma de la institución, obtenida tras la lucha de AEBU y coronada en la Asamblea General del Sindicato en agosto del año pasado. Los trabajadores de COPSA resolvieron extender su paro hoy por otras 24 horas ante el atraso de pago de salarios y la falta de avance en las negociaciones con la empresa en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a AEBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Seguimos en Camacuá Diario, estamos en este primer bloque en el que vamos a hablar de endeudamiento, de sobreendeudamiento en los hogares uruguayos. Vamos a escuchar la palabra de la economista Soledad Giudice, integrante de la CTA, la Comisión Técnica Asesora de AEBU, que presentó un informe en conjunto con el IPRU, el Instituto de Promoción Económica y Social del Uruguay, hace algunas semanas en el Parlamento, en el marco del examen periódico universal de la ONU, y que este lunes, 29 de abril, volverá a presentar más en extenso y públicamente este informe justamente que habla sobre el endeudamiento excesivo en hogares uruguayos, una problemática muy extendida en nuestro país, incluso mucho más de lo que podemos sospechar. Y también no solo es un diagnóstico del problema, sino que hay una serie de propuestas y recomendaciones. Soledad Giudice fue entrevistada en la jornada de ayer por los compañeros de Radio Fénix y vamos a escuchar algunos fragmentos de esa entrevista que ilustran lo que ha sido y lo que va a ser, lo que ha sido el informe y lo que va a ser la presentación del próximo lunes. Vamos a empezar escuchando el contexto. Soledad Giudice va a explicar cómo nació la idea de este informe y la presentación ante el examen periódico universal de la ONU. Vamos a escucharla.
El año pasado con IPRU, que es el Instituto de Promoción Económica del Uruguay, en realidad hicimos un proceso dentro del examen periódico universal, que se llama, que es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en realidad arrancó en 2006, y que este es el cuarto ciclo. O sea, lo que hace es... cada Estado miembro, vamos a decir, de la ONU, se somete como un análisis de desempeño en materia de derechos humanos cada 4 años y medio. Y durante ese proceso, los países presentan como informes del desempeño que hacen para atender derechos humanos. Ahí, o sea, lo que está bueno del mecanismo es que hay una parte que presentan informes la sociedad civil. Entonces, organizaciones de la sociedad civil se organizan y presentan informes y eso los países lo toman como insumo para dar recomendaciones a otros países. Y se presentaron como 20 o un poco más de informes con de distintos temas de derechos humanos, ¿no?
Claro,
estaban tipo como los más clásicos, con derechos humanos de las personas de la dictadura,
memoria y justicia,
discapacidad, claro, está... O sea, todos como el caso, y a nosotros se nos ocurrió con IPRU, o sea, porque tenemos como un enfoque de pensar cuando los hogares están en problemas de endeudamiento, con endeudamiento excesivo, cómo eso vincularlo con los derechos humanos, con cómo te limitan derechos humanos, estar en determinadas situaciones. La verdad que es como un enfoque innovador. Era la primera vez como que se presentaba este tema en la ONU y en derechos humanos. Tuvo buena recepción, o sea, como que los países o las embajadas tipo como que le llamó la atención el tema. O sea, como linkear este tema con los derechos humanos era como innovador.
Claro.
Y bueno, y eso fue lo que hicimos en realidad. Se presenta como un informe. La sociedad civil tuvo una sesión en febrero en Ginebra, que fueron representantes de, más que nada, de ANON, que fue las que nos confluyó, vamos a decir, todas las organizaciones sociales y representantes, y se plantearon, y ahora en mayo empieza ahora le toca al Estado uruguayo como la sesión que los Estados le recomiendan.
En el siguiente testimonio, Soledad nos va a contar sobre cuáles fueron las fuentes de información para este informe, un rubro que no fue fácil porque no abunda en la información sistematizada, actualizada en algunos lugares, pero que de igual modo se pudo realizar el informe, y sobre esto nos va a contar Soledad Giudice.
Una de las fuentes de información de endeudamiento es el Clearing de Informes, y es una empresa privada, que no accedemos a las estadísticas, vamos a decir. Y también hay toda otra parte de, o sea, sí están los datos de la Central de Riesgo, del BCU, que eso sí es público, y ahí hay algunas sistematizaciones de información. Y ahí se habla, o sea, ahí más o menos lo que se registra es que en deudores con capacidad comprometida de pago, lo que se dice categoría 5, hay como 680.000 personas. Por distintos motivos, esto no quiere decir que tengan, o sea, como no sabemos, no tenemos forma de saber por qué están en esa categoría, puede ser porque no sé, pero hay gente que sabemos que está con problemas más profundos con respecto a este tema. Y aparte lo que pasa con este tema, que hemos observado mucho, es que, hay toda una parte también de endeudamiento informal, que eso sí no tenemos información, que sabemos, viste, que ahora está, tipo, se denuncia a veces en la radio, en periódicos, la gente sabe los barrios,
ahí está.
Hay el colombiano que te cobra cuota, no sé qué, o sea... que son prácticas que, tipo, por supuesto que no cumple con las leyes, que las tasas de usura son, digo, sobrepasan muchísimo las tasas de usura, que está, se dan en condiciones, y hay gente en general que ya está excluida de otros derechos.
Claro,
o sea, que,
claro.
Que en general están en situaciones vulnerables y que no accede en mejores condiciones al mercado formal. Entonces acude a estas prácticas que está, que nada, que son te meten en calecitas de endeudamiento, muchas veces están asociados con otros entramados de violencia, que es muy complicado.
Vamos a escuchar un último testimonio, un último fragmento de esta entrevista de la economista Soledad Jovic en Radio Fénix, hablando sobre la parte más propositiva del informe que organizaron en conjunto AEBU y el IPRU, recordando una vez más que este lunes 29 de abril, a partir de las 17 horas, en el espacio Recreo, en Peatonal Sarandí 320, esquina Colón, se va a estar presentando públicamente el informe, que ahora Soledad va a hacer hincapié en la parte más propositiva y de recomendaciones de cómo se puede tratar a nivel Estado, a nivel macro, este problema.
Una de las cosas que apuntamos es que se necesita una política pública integral. Que tiene que ver con muchas cosas. Que tiene que ver con la educación financiera de la sociedad, que tiene que ver con mejorar la regulación del mercado de créditos, que tiene que ver con un acceso equitativo de todas las personas al sistema financiero formal, y específicamente de los sectores más vulnerables. O sea, pensar en políticas para sectores más vulnerables, que capaz que el Estado tiene ahí que ser más garantista con esas personas para que accedan a un crédito social o, no sé, más en condiciones, porque está, porque el problema, y bueno, y ver qué hacemos con toda la problemática de las personas que ya están endeudadas, que ya es un problema, o sea, que no puede ser que no haya educación financiera en el liceo, en la escuela, o sea, entender, o sea, salís y lo primero, te cumplís 18 años y lo primero que te dan es una tarjeta de crédito y nadie te explicó cómo funciona.
Por ejemplo.
O que, por ejemplo, ¿no?
Sí,
los términos de un crédito, o cómo, no, eso. Y además pasa algo también que nosotros hemos observado, que creo que es lo más complejo cuando pensás en cómo abordar la problemática, que la gente que hay como un tabú con la deuda.
Ah, sí,
La gente cuando tiene problemas de endeudamiento siente como vergüenza, o la oculta, tiene como algo de que sabemos cuentos, no sé, de personas que ni siquiera su familia saben que están endeudadas, su pareja o sus amigos, o se enteran cuando el problema ya es enorme, porque en realidad tratan de solucionarlo como en secreto, a veces eso, con poca información, o también... lo que te lleva a estar en una situación de sobreendeudamiento, ¿no?
Claro.
Tipo, del estrés que te agarra, de no ver, a veces no tomar decisiones con la mente clara, porque estás como, nada, con una situación complicada que te lleva a determinado estrés, que te lleva a determinada, a estar angustiado, a esas cosas, y a la vez es algo que no se comparte. A mí me gusta pila una frase que tienen las argentinas que dicen sacar la deuda del closet, o de hablar de la deuda.
Exacto.
Porque además, pasa a ser un problema público. Cuando un problema es individual, pero lo tienen muchas personas, pasa a ser un problema público, pasa a ser un problema social de cómo en los mecanismos de la sociedad llevan a determinado endeudamiento complicado. Y es porque además, hay gente que, debe haber de todo en el endeudamiento, pero hay mucha gente que se endeuda para cubrir necesidades básicas, gastos corrientes, no estamos hablando de, me endeudé porque me compré algo lujoso,
claro.
A veces hay como una cuestión negativa sobre la deuda, y la deuda es un instrumento y se puede usar sanamente, es una oportunidad porque vos en el tiempo, es adelantar plata en el tiempo, vos no, muchas veces nosotros no tenemos la plata para comprarnos algo tipo así en efectivo, de una vez, y lo que haces es, y eso está bien y es un instrumento que lo usa todo el mundo, El problema es cómo vos te relacionas con eso.
Claro.
Y las herramientas que tenés. Y yo creo que una de las cosas más importantes es como hablar del tema. Y que la gente, pregunte, hable, yo no soy economista, nada que ver, pero debe haber pila de problemas asociados a la salud mental, a lo entramado de violencia, incluso
doméstica,
los estrés financiero, el estrés financiero, la violencia económica, la violencia patrimonial, o sea, hay como muchas cosas que se entraman en esto, ¿no? Porque claro, vivimos en un sistema que la plata es importante y nos estresa y no y está ahí. Y es como un tema complejo cómo lo manejamos también.
Camacuá Diario. Un resumen informativo Camacuá para Diario. Terminar el día. Un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en Camacuá Diario en el programa del día de hoy y vamos a dar continuidad a un tema que venimos hablando largamente, que es el tema del sobreendeudamiento en las familias uruguayas. Ustedes saben que hay un proyecto de ley que pretende establecer nuevos topes de interés en el sistema financiero. Este proyecto alcanzó media sanción luego de ser aprobado en la Cámara de Diputados. Está en trámite parlamentario entonces. Es un proyecto que en sus versiones parlamentarias ha tenido numerosas modificaciones desde la primera versión y es una iniciativa que, según ha advertido la Comisión Técnica Asesora de AEBU, podría traer varios perjuicios en el sistema y también a las familias que están involucradas en este tema, que es el sobreendeudamiento. Para dar continuidad a este tema, recibimos hoy al consejero central de AEBU, Pablo Andrade. Pablo, ¿cómo andás?
Buenas, ¿qué tal? Buenas.
Pablo, antes de entrar en el proyecto en sí, quería preguntarte cómo ven desde AEBU la problemática de la que estamos hablando, o sea, el endeudamiento o el sobreendeudamiento que hay en las familias uruguayas.
Sí, el tema es un tema en el cual tenemos un problema grave en un colectivo muy importante de la sociedad uruguaya. Ese colectivo, podemos decir que tenemos un 20% de la población que hoy está viviendo con menos de lo que necesita para vivir y por lo tanto requiere del endeudamiento para su subsistencia, para su cotidianidad. Eso lleva a que ese déficit de ingresos en un colectivo muy grande de la población impulse a un escenario de endeudamiento problemático. Problemático porque no hay capacidad de absorberlo. Y eso lleva a que tengamos un 20% de la población que naturalmente va a ir cayendo en problemas de endeudamiento. En segundo lugar, porque tenemos un conjunto de cerca de 600.000 uruguayos que están con categoría 5 en el Banco Central, lo cual implica que no van a acceder a un crédito en forma natural o en determinada calidad. Por eso el problema del endeudamiento es un problema que el sindicato lo sigue con preocupación y ha buscado alternativas que ha planteado en el ámbito parlamentario, las cuales lleven a soluciones reales, no soluciones que no contribuyen. De hecho, discutir las tasas de interés no es un tema central de lo que podría ser una solución al endeudamiento. Y eso ha sido el centro que ha utilizado el sistema político para analizar el tema, porque de una manera, tanto por la vía de la legislación que tiene media sanción como por la vía de el plebiscito de una deuda justa, ambos apuntan a el fenómeno de endeudamiento desde una perspectiva de las tasas de interés. Y la perspectiva de las tasas de interés no es el principal camino.
Bien, ¿y cuáles son las consecuencias que podría haber de tratar o abordar este tema solo de las tasas de interés? ¿Qué podría pasar?
Lo primero que tenemos que ver es que lo que va a incidir al achicarse la tasa usura o refinanciarse las deudas con una tasa de interés que está en la Constitución de la República o con máximos establecidos en la Constitución de la República, significa que hay un conjunto de empresas que no tienen capacidad de prestar. Si nosotros tenemos más de 200 financieras, más de 100 no van a poder prestar. ¿Por qué? Porque su modelo de negocios es prestar con alto riesgo. Y el alto riesgo tiene un precio. Lo que va a ocurrir inmediatamente, cuando en la medida en que esas empresas no pueden prestar, es que hay un número muy grande de uruguayos, y hablo de cientos de miles, que van a caer al sector informal. Es decir, no hay empresas formales de crédito que le puedan prestar a las personas que son de mayor riesgo, a los categorías 5 del Banco Central, a los que están en el CRE, todos esos van a quedar fuera del sistema financiero. Y van a caer en el sistema informal, implica, lisa y llanamente, caer en modelos de endeudamiento que no tienen ninguna protección para el usuario, que sus tasas de interés son muchísimo más altas, que no están controladas, que el sistema financiero no incluye dentro de los análisis que hace de decir usura. Por lo tanto, van a caer más en la usura los sectores más débiles. Pero además tiene otro efecto, que es, tiene un efecto dominó, un efecto en cadena. En la medida en que se corta el crédito para determinados sectores, también se corta el crédito que le permite a esa gente consumir. Y eso tiene un efecto en el mercado interno, eso tiene un efecto en el mercado de acceso, y por último tiene efecto en los puestos de trabajo del sistema financiero. En la práctica hoy, las primeras evaluaciones indican que hay cerca de 2.000 puestos de trabajo que corren riesgo en función de que avancen estas propuestas.
¿Cuáles son las medidas, si es que hay medidas que apunten a sacar a la gente del clearing en estas propuestas que estás hablando? ¿Qué es lo que está planteado en estos ámbitos, tanto en el plebiscito como en la ley?
De hecho, el plebiscito se anuncia como la posibilidad y se promociona como la posibilidad de salir del clearing, pero no lo provoca. No hay nadie que salga del clearing por el plebiscito. Lo que puede existir es una posibilidad de refinanciar, una refinanciación que hoy, según lo que está establecido en el proyecto de plebiscito, implicaría que hasta la Caja Nacional del Banco República pierda dinero. Es decir, sería una solución que dañaría hasta el Banco República. No hablemos de todo el resto del sistema. Pero sobre todo va a implicar que las empresas dejen de prestar, porque es imposible prestar a las tasas de interés que está planteada. Por ese mecanismo, lo que va a haber es la no solución del problema. ¿Sí? El clearing va a seguir existiendo, la gente no va a poder salir y solamente van a poder aquellos que tengan capacidad de pago y de ahorro y reconstruyan su endeudamiento, que es un sector muy pequeño en la totalidad y van a estar sometidos a niveles de exigencia para prestarles mucho más altas que las que hoy tienen. Entonces, la clave de este proceso implica, de alguna manera, discutir cómo evitamos los abusos en el sistema financiero en materia de tasa de interés, pero fundamentalmente tenemos que discutir cómo construimos herramientas para hacer que la gente pueda reestructurar sus deudas. Reestructurarlas de forma eficiente, asociado a su capacidad de ingresos, y esa discusión es la que hay que dar. De alguna manera tenemos que propiciar para que el sistema discuta cómo todos los actores económicos, las empresas, los bancos y los actores políticos se sienten a analizar alternativas para decir, bueno, ¿cómo logramos que un conjunto de la población salga de esa categoría 5 en la cual prácticamente es imposible prestarle? ¿Y cómo logramos que el proceso de las tasas de interés sea de alguna manera regulado de una forma más eficiente? Y esas son las claves que tenemos que llevar adelante.
Están viendo repercusión o respuesta en el ámbito político a estas ideas de abordar de manera más holística, digamos, el problema, o simplemente se está ignorando, digamos, estas cuestiones.
En este momento, como sindicato, estamos intentando mantener contacto con todos los actores políticos, lo estamos haciendo en conjunto con las patronales también, porque de alguna manera la preocupación está generalizada y creemos que debería haber por lo menos un debate un poco más centrado en soluciones. Hay cierta apertura, es una etapa de campaña electoral, por lo cual también están las limitaciones de haber puesto el tema de las tasas de interés y el endeudamiento como un tema de campaña, y eso hace que se distorsione bastante la discusión, pero aspiramos a generar las condiciones para que los actores se sienten en una mesa y puedan analizar alternativas. Alternativas que les sirva a la gente, que preserve el funcionamiento de las empresas, que preserve los puestos de trabajo, pero sobre todo que sean soluciones reales, de largo plazo y viables. No sean encerronas en las cuales terminemos expulsando más gente de un crédito formal que tenga cierta calidad y certezas para la gente en cuanto a la viabilidad de poder pagarlos y seguir actuando y consumiendo en el marco del sistema.
Bien, vamos a ver entonces cómo deviene este asunto. Pablo, muchas gracias por estos minutos en Plataforma Camacuá.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana viernes.